llamé, me encontrarán en el País de la Libertad, pero ¿cuánto costó, verdad, Graciela Rodríguez?
Uy, un montón costó esta libertad. Yo, para comenzar, me gustaría recordar que en el año 63, yendo a la escuela primaria, iría...
Vos decís 1963,
sí,
siglo XX.
Sí, allá yo iba a primer grado, segundo grado, y estuve en una radio. Estuve en una radio recitando. Llegaron cansados en viejas carretas y un 9 de julio. Y eso parece que, y bueno, es para siempre, para repetirlo, repetirlo y repetirlo, porque realmente llegaron cansados a Tucumán. Imagínense, imagínate que no había, obvio, no había rutas, eran postas por donde venían, esas viejas postas por donde venían también el ejército que venía al norte, por donde vino Belgrano, por donde también vino San Martín en algún momento, al norte. Entonces venían, las postas eran barriales, tierra, y paraban en las postas a darle...
Muy pocas comunicaciones.
No, nada.
No sabías lo que te esperaba.
Exactamente. Y bueno, y llegaron estos hombres tan valerosos, y digo tan valerosos porque era como sacarle la lengua a los españoles en este momento, ¿no? Pretender, por más que se haya producido la Revolución de Mayo, pero había muchos intereses, los intereses del puerto. Claro, el puerto era muy amigo de los españoles, pero bueno, y gracias a Dios, para decir, porque hoy estamos gozando de esta libertad, gracias a Dios hubo mentes
preclaras,
reclaras, gentes como Belgrano.
Belgrano.
Belgrano fue, vos imaginate.
No era militar, para empezar.
Por empezar, sí, pero era abogado. Y ahí me quiero detener un poquito, ¿no? Porque...
Tenemos un minuto y medio, sí, hasta las noticias. Bueno, hablame de Belgrano.
Bueno, de Belgrano. A ver, Belgrano, como otros, que eran las mentes lúcidas. Belgrano, los clérigos...
Que hay que decir que tanto el 25 de mayo como del 10 como el 16 hubo muchos clérigos en las juntas.
Muchos clérigos, y hubo muchos abogados también aquí en la Declaración de la Independencia. ¿Qué quiero decir con eso? Y en esto quiero hacer hincapié porque yo soy, por sobre todas las cosas, educadora. Hay que estudiar, ¿no? Porque hemos necesitado de esas mentes claras.
Bueno, quedan pocos segundos, Silvia Marucho, usted me dice cuántos, para ir a las noticias de las 9:30. Imagínense que el programa de hoy es ATR y muy flexible, ¿no? Nosotros aquí tenemos móviles, aparte de tenerlo a José Broco, que es el director en la Casa Histórica, tenemos a Florencia López González, que va a ser un móvil político, y Mariana Romero, a lo que llamamos color, ¿no? Todo lo que sea interesante saber. Me parece que ahora hay que informarse, ¿o no?
Exactamente, faltan apenas segundos para llegar a las 9:30 de la mañana.
Argentina se informa por Nacional.
Las 9:30 de la mañana.
Los restos de Fernando de la Rúa serán velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.
El abogado constitucionalista, ex ministro de Justicia y también dirigente radical Jorge Vanossi destacó la honestidad y la sencillez como virtudes del expresidente Fernando de la Rúa.
Por la televisión a la mañana, que él estaba eximido de cualquier responsabilidad desde el punto de vista de su honestidad, porque realmente nunca se le había descubierto ninguna anomalía, ninguna falta de transparencia. Probablemente terceros puedan haberlo hecho, pero no él. Él era un hombre humilde, sencillo, es decir, no era un hombre que había acuñado ninguna riqueza, era un buen abogado, cuando antes de ejercer cargos públicos, ejerció la profesión, que después que vino de Córdoba y se instaló en Buenos Aires, era un buen abogado penalista, que tenía mucho predicamento, pero...
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Antes, el presidente Mauricio Macri encabezará en Tucumán el acto central de celebración del Día de la Independencia.
En diálogo con Radio Nacional, el gobernador Juan Mansur se refirió a la fecha patria.
Como todo cumpleaños, con alegría, con entusiasmo, con música, mirando hacia adelante y obviamente redoblando nuestro compromiso de trabajar para que a la Argentina le vaya bien, al pueblo argentino le vaya mejor. Bueno. Siempre lo decimos, la Argentina nació acá, nació en Tucumán, nació en una casa de familia y hoy está cumpliendo 203 años. Y obviamente esto nos lleva a redoblar nuestra mirada hacia adelante y obviamente esta mirada esperanzadora para un futuro mejor.
Tránsito.
Atención, ya está cortada en forma total Avenida del Libertador entre Pueyrredón y Ortega y Gasset en el marco del evento del desfile del 9 de julio. Además, a partir de las 12 del mediodía, la restricción será total en Avenida del Libertador entre Salguero y Dorrego, donde se producirá el desfile. También hay afectación a la circulación vehicular en las inmediaciones a la legislatura porteña, ubicada en Diagonal Sur y en Plaza de Mayo. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura 5 grados 3 décimos, humedad 80%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 79%, con el cielo mayormente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Urquiza por AM 1260 y FM 93.1.
Nacional General.
Soy Nacional.
Programa especial desde Nacional Tucumán.
Alguien a quien respeto muchísimo y que estuvo muy, pero muy cerca de Fernando de la Rúa cuando fue presidente de la Nación. Pero antes de saludarlo, quiero leer el tuit del presidente de la Nación que dice: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. Y del otro lado de la línea está, y lo voy a saludar con mucho respeto y cariño, a Horacio Jaunarena, quien fuera ministro de Defensa de la Nación. Buenos días, Horacio.
Buen día, Silvina.
No tengo más que decirle o decirte que estos minutos de Radio Nacional que se escuchan en toda la Argentina en una transmisión muy especial que estamos haciendo desde Tucumán, por otro aniversario de nuestra independencia, que digas exactamente lo que quieras para que quien sea muy joven o quien haya estado en las antípodas o quien, bueno, sinceramente quiere recordarlo, lo haga a través de alguien que estuvo tan cerca de Fernando de la Rúa como es usted.
Bueno, yo recordar a Fernando de la Rúa significa recordar no solamente un momento de su vida, sino toda su trayectoria. Me consta, porque estuve cerca de él mucho tiempo, sus profundas convicciones democráticas, puso su vida al servicio de la democracia a través de distintos lugares que ocupó. Fue senador de la Nación, un destacado senador de la Nación, que se caracterizaba por la sólida formación jurídica que tenía y que la llevaba a la práctica a través de los distintos momentos en que transcurría en el Senado. Fue un excelente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dirigió el Comité Nacional del Radicalismo en momentos muy críticos y lo llevó adelante, y como presidente tuvo que afrontar una dificilísima situación que vivía Argentina, como era el famoso tema de la convertibilidad. Así que, juzgando el conjunto de su vida, el tiempo que dedicó a la democracia y a gestar en distintos momentos de la realidad, creo que es un saldo positivo y debemos lamentar esta pérdida, que es una pérdida de un hombre que tuvo el coraje para vivir como vivió, y además la trayectoria moral que le permitía andar por la calle sin ningún tipo de problema luego de haber pasado por los más altos cargos de la República.
Exactamente eso iba a comentar, ¿no? Era un hombre que podía caminar tranquilamente por la calle, con el dolor que a lo mejor ha sentido, porque tiene que haber sentido un gran dolor cuando se tuvo que ir, y creo que se fue, me parece, para evitar un derramamiento de sangre aún mayor.
Efectivamente, mire, yo fui una de las personas que estuvo al lado de él cuando tuvo que redactar la renuncia, y me consta exactamente lo que vos me estás diciendo, es decir, el dolor con que lo hizo y el sentido de la responsabilidad con que tomó esa medida, porque o para evitar todavía una mayor mayores consecuencias de lo que estaba sucediendo. Y ahí en eso también hay un acto de coraje. Y luego en esta Argentina tan carente de ejemplos, el hecho de que un hombre que pasó por la presidencia de la República y por todos los cargos que pasó Fernando pueda caminar por la calle sin un reproche, creo que vale la pena tomarlo como ejemplo.
Nos quedamos con estas palabras, y para que los jóvenes o la gente que tiene floja memoria preste atención, porque justamente ayer empezaron las campañas rumbo a las PASO, que son dentro de apenas un mes y un par de días, y hay quienes se jactan de haber ordenado a la República a partir del 2003. Él se retira a finales de 2001, y quienes reciben el gobierno en 2003 ya lo reciben luego de la salvaje devaluación que supuso salir de una ficción como era la convertibilidad, de la que tal vez había que haber salido antes, ¿verdad? No se
Sin
pudo.
Duda, ese fue un problema.
Eso fue un problema grande, pero bueno, cuando algunos recibieron el gobierno ya el trabajo sucio, como se suele decir en la calle, había sido hecho.
Así es. Lamentablemente, para salir de un juguete rabioso como era la convertibilidad, hacía falta un apoyo político crítico mayor del que podíamos conseguir nosotros. Y eso es un drama muy fuerte que tuvimos que enfrentar.
Uno de los varios gobiernos que no pudieron llegar a cumplir con el mandato otorgado por el pueblo de la nación. Muy buen día, Horacio Jaunarena, en medio de esta pena que debe sentir, pero bueno, no, le tocó morir a De la Rúa un 9 de julio. Hoy tengo entendido que los granaderos vestirán un crespón negro. Algún día la historia, cuando haya pasado el tiempo suficiente, podrá juzgar con todos los elementos el porqué de esta salida en helicóptero de la Casa Rosada.
Bueno, un gusto saludarte y te agradezco estas palabras.
Y agradecemos que alguien tan importante como Horacio Jaunarena nos haya dedicado un rato en esta mañana tan especial de 9 de julio. Buen día, Horacio.
Buen día.
Seguimos aquí, Silvia y Dani, con nuestra historiadora Graciela Rodríguez, sí. Ella muy didáctica, y seguimos hablando de estos grandes hombres que no se podían poner de acuerdo, porque parecía mentira, ¿no? Estaban dispuestos a dar la vida, pero cada uno por lo que consideraba que era justo, cuando no, enfrentados los que después nos llamaríamos todos los argentinos, y algunas antinomias siguen vivas. Pero sigamos hablando de qué pasó en 1816 y qué nos dejó ese famoso 9 de julio de Declaración de la Independencia.
Yo, además, soy escritora, y en algún momento escribí un largo camino hacia la independencia, que comenzó en 1810, por supuesto, como lo había dicho anteriormente. Y este es el resumen, debates, muchos debates acá. O sea, uno ve la fotografía de la Declaración de la Independencia, y es como que todos son amigos, que todos se querían, pero nada que ver, por supuesto.
Una cosa era defender el puerto de Buenos Aires y otra cosa era estar en los países del norte, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, San Martín.
Yo dije países, mirá, no, qué loco. Sí, no. Qué lindo, ¿no? Lo que me salió. Sí. Y es que podían haber sido países como hoy es Uruguay, porque Artigas se cansa y se retira, se siente destratado, y hoy está la República Oriental del Uruguay, que no forma parte de la Argentina.
Claro, porque casualmente el litoral y la banda oriental no envían al Congreso, no envían congresales casualmente porque no estaba de acuerdo. Y por otro lado, quiero resaltar, como buena sanmartiniana también, que San Martín, en su lucha, en su idea de libertar toda América del Sur, bueno, en ese momento en donde se está realizando las conversaciones acá en Tucumán, y él le manda a Godoy Cruz, que era el congresal por Cuyo, le manda una carta diciéndole: urgente hay que declarar la independencia. ¿Cómo voy a ir yo, representando a quién, a sacarlo, por decirlo así, vulgarmente, a sacarlo a los realistas?
Claro.
Claro, ¿quién soy yo?
¿Quién me banca?
Exactamente. Así que bueno, fue...
Porque hay que decir que... Sí, sí. Por favor, retame y poneme un 4. No, cuatro ya sería como un aprobado medio humilde. Pero poneme un 2. Cuando nosotros empezamos a independizarnos era porque Fernando VII había caído preso por Napoleón. Entonces se debilita la corona y bueno, ahí aprovechamos. Pero claro, Resulta que demoramos tanto que vuelve Fernando VII.
Es en ese preciso instante.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rebelamos contra el poder de español o no tenemos con qué?
Exactamente. Estaba Fernando VII, por un lado.
El rey reina, pero no gobierna.
El rey está, por otro lado, estábamos perdiendo las primeras batallas de San Martín en Chile. Estábamos dando marcha atrás porque estábamos perdiendo posiciones. El ejército del norte con Rondó estaba diezmado.
Belgrano también pierde en Vilcapugio y Ayohuma.
Claro.
Pero nunca olvidar el éxodo jujeño, ¿no? Lo que él logra, convencer a un pueblo entero de dejar tierra arrasada para que los realistas cuando pasen no tengan nada.
Exactamente. No, es realmente...
Esas son gestas patrióticas.
Esas son gestas patrióticas. Y esos son hombres a los que tenemos que imitar. Y a mí, cuando me hablan de los colegios para que en tal acto hable de Belgrano, de tal y cual motivo por el cual se realiza el acto, pero yo comienzo a hablar de los valores. Porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nos han dejado? Tanto sacrificio.
Todos terminaron pobres. Es algo que hoy en día no deberíamos soslayar, ¿verdad?
Exactamente.
Ninguno se enriqueció en estas campañas.
Nadie. Y sí, por ejemplo, Belgrano, que para volver...
Al revés,
para volver a Buenos Aires a morir pobre, tuvo que pedir prestado. O sea, nos tenemos que... parar en este momento en el ejemplo de estos hombres.
Todo lo que fueron capaces de dar y de dejar de lado. Nosotros estamos muy atentos porque debe estar llegando ya el presidente de la Nación a la Casa Histórica. Ahí lo tenemos a José Sbrocco. Si estamos en comunicación con vos, José, contanos, o en cualquier momento nos avisan o nos llamás vos a nosotros, porque, bueno, obviamente el programa de hoy es un programa súper especial en el que estamos en Buenos Aires, en Tucumán y en todos los lugares desde donde nos quieran escribir, ¿no es cierto, Marucho?
Por supuesto, al 116-584-0870. Aquí estamos para recibir todos los correos electrónicos. Perdón, es un fallido, el WhatsApp.
Sí, la gente a veces cuando no anda el WhatsApp te manda un correo electrónico, pero nuestros WhatsApp son escritos o son fotografías. También nos puedes contar cómo estás viviendo ese 9 de julio ahí donde vos estás, ¿no?
Que de hecho lo están haciendo, por supuesto.
¿No es cierto? Bueno, acá queremos, si les parece, mandamos una breve tanda y estamos atentos, ATR y atentísimos, a lo que pueda pasar.
Toda la mañana, desde Nacional Tucumán, en el día de nuestra independencia.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, presidenta. Eduardo Mulal, vice. Lista 13. Unidad de la Izquierda. Movimiento al Socialismo.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa espuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein. Están en Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:47.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Después de la peor sequía en 50 años, nos levantamos. Y hoy estamos logrando una cosecha récord. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hoy, 9 de julio. En vivo desde Tucumán, Silvina Chediek.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre.
Estamos en Tucumán, la Negra Sosa suena porque hoy sería su cumpleaños y en la Casa Histórica está José Esbroco, que nos ha dado la bienvenida con sus brazos abiertos en esta radio. José, ¿qué nos puedes contar?
Hola Silvina, ¿cómo estás? Bueno, acaba de llegar gran parte de la comitiva del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ha llegado el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, el jefe de gabinete Marcos Peña, el canciller Jorge Jorí. Está también Luis Miguel Echeverri, de Agroindustria, está, bueno, Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Todavía el presidente de la Nación no ha llegado todavía, estamos esperando, me imagino que ya en segundos nada más. Vemos que está llegando también la policía con la custodia. Así que, bueno, se espera en segundos nada más el presidente de la Nación, Mauricio Macri, brinde su discurso por estos 203 años de la Declaración de la Independencia. Bueno, estamos esperando acá en la Casa Histórica. Te cuento que el solcito está saliendo un poquito más, más agradable de la mañana. Te cuento que muy tempranito sacaban las manos de los bolsillos, se te congelaban los dedos. Ahora ya se puede estar un poquito más tranquilo aquí con este solcito hermoso tucumano.
Tal cual, en Buenos Aires nosotros tenemos recuerdos de lo helado que era estar formados en el patio de nuestros colegios o escuelas públicas, me tocó las dos cosas, y qué frío hacía el 9 de julio siempre, ¿no? Y había que estar ahí derechitos cantando el himno. Aquí se cantó con mucho fulgor a las 12 de la noche, en la vigilia de la que nos hicimos eco hace un ratito nada más. Para mí, vivir este 9 de julio en Tucumán, ojalá podamos estarle transmitiendo a toda la Argentina lo que significa, ¿no? Estar codo a codo con ustedes, haber visitado hace un par de días nada más ese salón que se mantiene tal cual, donde se firmó finalmente la independencia que tanto nos ha costado.
Así es, Silvina. La Casa Histórica, bueno, repleta de funcionarios provinciales, nacionales, intendentes, legisladores, concejales. La directora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra, haciendo la guardia también para acompañar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, mientras estamos esperando nada más que llegue en minutos a brindar su discurso, sus palabras. En esto todavía no ha trascendido mucho sobre dónde va a girar el discurso del presidente, pero bueno, ya está todo previsto para que en minutos nada más salga en vivo desde la Casa Histórica para todo el país.
Bueno, estamos súper atentos. El presidente tenemos entendido que ya está con el gobernador Mansur, por las imágenes que estamos recibiendo nosotros, y entonces cuando hable, por supuesto, nos haremos eco de su palabra. En una patria que, bueno, costó muchísimo fundar, muchos años, muchas antinomias, también un día como hoy tenemos que estar, para mí, por sobre cualquier diferencia ideológica o partidaria, porque los argentinos no tenemos destino si no nos comprendemos como un todo con las mejores intenciones. Cada argentino o argentina que se pregunte qué puedo yo darle a mi patria, me parece que estará haciendo lo correcto, independientemente de eso, de algunos viejos odios, de algunos desencuentros. Eso es lo que tenemos que transmitir desde Radio Nacional como mensaje. La unidad posible en pos de, bueno, de una Argentina que honre a esos hombres y mujeres, porque la casa histórica está plagada de imágenes de mujeres que cumplieron diferentes roles, desde ser una vendedora ambulante hasta una artesana, hasta una guerrera o una señora, ¿por qué no?, de la alta sociedad de su época. Están todas representadas en diferentes salones de la casa histórica. También hay dos frisos inmensos de Lola Mora, la escultora, tan famosa escultora tucumana que luego se terminó de formar en Italia, y hay dos frisos que representan esos momentos tan importantes de la independencia, ¿no? La independencia que, como decíamos con nuestra historiadora, costó, pero no costó solamente porque hubo batallas que ganar, sino porque incluso había lo que se llamaban luchas intestinas. No todos creían que había una sola manera, y bueno, a ellos les debemos el hecho de ser la República Argentina. Entonces hay que honrar esas memorias y luchar todos por el bien común. A eso estamos llamados, ¿verdad?
Así es.
Graciela, ¿no es verdad?
Sí, así es, totalmente. Si tengo un ratito antes que hable el presidente.
Cuando él hable, manda eso. Bueno. Mientras tanto, bueno, lo que está pasando es que está el presidente con Juliana Aguada, la primera dama, están pasando por esa estrella federal gigante que hay en uno de los patios de la Casa Histórica, que recomendamos visitar a cada uno de los turistas que vengan, ya sea internacionales o de nuestro país, en cualquier momento del año que vengan, la visita a la Casa Histórica vale muchísimo la pena.
En el marco.
Yo también escribí sobre la estrella federal. Hace dos o tres días que estaba silenciosamente esperando que se terminen las deliberaciones, porque el día 6 de junio Manuel Belgrano irrumpe en una sesión secretísima. La gente solamente se queda en los congresales, corren a todos los curiosos, los vecinos, y Manuel Belgrano les habla de una manera, le pone toda la garra,
toda la mística,
toda esa mística, y habló de tal manera que cuenta la historia que, como él sabía que hasta ese momento solamente se entendía del gobierno monárquico, y que querían instituir una monarquía e instituir a un inca, entonces él no estaba alejado de eso. Pero es como que le decía a los congresales, lo que sea, tenemos que declarar la independencia. Y después ya vemos qué forma de gobierno le vamos a dar.
Claro.
Porque lo de hoy es anárquico.
Claro.
Entonces, cuando él habla, cuenta la historia, que él llora. Y junto con él lloran los congresales de emoción. Entonces, esa mística no tenemos que perder.
Para nada.
Para
tampoco
nada.
Tenemos que perder el federalismo, y hay que decir que la coparticipación federal se está respetando en los últimos años. Las provincias están recibiendo el dinero que merecen. Y que, bueno, hubo un fallo que de golpe había que restituir un dinero que era muchísimo y que se les adeudaba a las provincias, y que ahora las provincias, como debe ser, están recibiendo del Poder Central el dinero que les corresponde por, como se llama, la ley de coparticipación federal.
Sí, casualmente.
Es un tema el federalismo, ¿no?
Es un tema. Yo, de cualquier manera, como sabemos que esta es una provincia que, bueno, no es de los colores políticos del gobierno nacional. Yo escuchaba atentamente, cuando llegué, las declaraciones del vicegobernador, y él hablaba de tristeza, de pobreza. Todo era paupérrimo para él, y yo me quedé con esta idea. Usted está equivocado, le diría yo, porque usted no sabe que hay mucha gente en Tucumán que estamos trabajando por la patria. Grupos de sanmartinianos, belgranianos, braunianos, los gauchos de la Virgen de la Merced, de nuestra Virgen Generala. Pero él no, o sea, nosotros que no nos pagan absolutamente nada y lo hacemos de corazón para que no se nos caiga la patria a pedazos, él no puede un día como hoy dar un mensaje tan drástico y paupérrimo. Pero tendría que haber dicho, digo, perdone, ¿no?
Usted se queda acá, ¿no? En esta sí, provincia, usted vive acá, sí. ¿No?
No, pero es que yo lo digo porque hay tanta gente trabajando.
Tanto para resaltar de lo bueno.
Desde el llano, yo vengo desde un congreso sanmartiniano nacional en Santiago del Estero. En Santiago del Estero brota la patria. Las postas en Santiago del Estero, las postas por donde pasaron los congresales y donde pasaron San Martín y Manuel Belgrano, esas postas en Santiago del Estero explotan, yo no sé si de qué tipo de gobierno, quién apoya, pero quién sea el gobierno que apoya, los felicito.
Y ahora vamos a pasar a la Casa Histórica porque toma la palabra el presidente de la Nación. Seguimos, ¿eh?
Quiero saludar a la familia de la Rúa en este día tan doloroso para ellos. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa, un dirigente bien intencionado, una buena persona. Así que todo mi cariño para la familia de la Rúa. Siempre es gratificante volver al norte. Ya es mi visita número 11, gobernador, a la provincia de Tucumán como presidente de la República. Y siempre es gratificante ver el afecto, la calidez del pueblo tucumano. El norte es una parte fundamental de nuestra identidad. Acá nació la Argentina. Acá mismo le dijimos al mundo que éramos independientes. Acá está el fruto de nuestra enorme diversidad, de esa gran riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Acá vinieron mujeres y los hombres de todas partes del mundo a construir juntos un futuro común. ¿Cómo no emocionarnos en esta casa histórica donde empezó todo? Donde empezamos a caminar nuestra historia. La historia de los argentinos. Dentro de estas paredes, donde un grupo de personas tomó una decisión de la que no había vuelta atrás, decidieron que estaban listos para hacerse cargo de su futuro. Decidieron confiar en sus capacidades y construir de cero una nación, sin depender nadie más que de ellos mismos. Y sucedió en esta casa, porque el cabildo estaba en refacciones. Entonces se eligió este espacio, que había actuado como un hospital, una enfermería en la época de la batalla de Tucumán en 1812. Y no había un salón lo suficientemente amplio para ubicar a todos los diputados. Así que hubo que hacer refacciones, tirar una pared, agrandar la sala. Y es precisamente el Salón de la Jura lo único que queda en pie de toda la casa histórica de 1816. Hoy vemos esa época como muy lejana. También vemos a esas mujeres y esos hombres de la independencia como próceres inalcanzables, con una fuerza casi sobrenatural, algo que nos parece que cualquiera de nosotros jamás podría ser. Pero no eran tan distintos a lo que somos los argentinos hoy. Eran personas con diferencias y con incertidumbres. ¿O piensan que era fácil tomar la decisión de separarse de España? Se jugaba mucho. Se jugaba su destino, el de sus familias, el de sus seres queridos. Se jugaba el futuro de un país entero. Claro que debían tener también muchas ilusiones y entusiasmos, pero no crean que fue fácil. Nunca, nunca es fácil llevar adelante una transformación tan grande y cambiar de raíz lo que estuvo tan arraigado durante años, décadas. Nos pasa a nosotros en nuestra vida personal, le pasa al país, pero son transformaciones que necesitamos para crecer, para avanzar, para no quedarnos estancados. Y también en 1816 las diferencias eran muchas. Estaban los que querían declarar la independencia y los que no entendían si valía la pena el esfuerzo de independizarse después de tantos fracasos. Piensen que ya habían pasado 6 años desde la Revolución de Mayo. Y en ese momento había 2 figuras centrales que habían dado muestras claras de su convicción pro-independencia. Belgrano, que creó nuestra bandera, y San Martín, que estaba preparando un ejército libertador. Y eran hombres impacientes. Hay cartas de San Martín a un miembro del Congreso de Tucumán, fechadas días después de la primera sesión del Congreso, preguntándole: ¿hasta cuándo vamos a esperar para declarar nuestra independencia? Y también había cartas de Belgrano, un amigo, donde le expresaba su preocupación porque aún después de 6 años desde la Revolución, todavía no se había decidido el sistema de gobierno más conveniente. Es que los argentinos teníamos una tarea difícil, muy difícil, tal vez la más difícil que le toca a todos los que son parte de un país: ponerse de acuerdo. Sí, ponerse de acuerdo. Había que independizarse, definir cuál era el mejor sistema de gobierno y dictar una constitución para que la nueva nación tuviera un marco institucional. Y esto no se logró nada rápido, porque existían diferencias entre todos. El norte no se llevaba bien con Buenos Aires, Córdoba tampoco, y muchos pueblos del norte estaban enfrentados políticamente. Era difícil encontrar acuerdos entre tanta disparidad. Incluso uno de los representantes de Buenos Aires solía decir que los diputados estaban fernandeando, que se la pasaban fernandeando. ¿Qué significaba eso? Que le hacían el juego a Fernando VII, al no terminar de definir las cuestiones claves. Pero el sábado 6 de julio, 3 días antes de la declaración, Belgrano, una vez más, de un discurso que fue uno de los momentos más emocionantes de la historia de la Declaración de la Independencia. Fue un discurso largo y sentido. Habló como se veía desde el exterior la situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se las veía como un caos, un gran desorden interno, una anarquía. Belgrano sentía que la patria se nos moría y se le caían las lágrimas mientras les hablaba a los diputados. Su discurso fue tan conmovedor que varios diputados se emocionaron como él. Les dijo: si seguimos peleándonos entre nosotros, no vamos a recibir ayuda de nadie. Que ninguna nación iba a tendernos una mano. Primero teníamos que organizarnos entre nosotros. Y un día como hoy, justamente también un martes, a las 2 de la tarde, los congresales aprobaron por unanimidad la independencia. En ese momento todos los resquemores, las diferencias, las confrontaciones políticas, se dejaron de lado por algo mucho más importante: el bien común de una nación. Ese fue el talento de Belgrano, el de plantear las cosas siempre con una mirada superadora al barro de la política. Tanto Belgrano como San Martín defendieron el bien común la idea de construir un proyecto que requiere mucho más trabajo, pero que es apasionante. En ese momento, los argentinos dimos un paso que iba mucho más allá de una declaración escrita. Significaba no esperar a que otros nos resolvieran los problemas. Significaba ser responsable de nuestras decisiones, sin poder echarle la culpa a nadie de nuestros errores. Significaba hacernos cargo. Yo veo a esas mujeres y esos hombres de 1816 muy parecidos a los argentinos de hoy. Ellos cambiaron el futuro, igual que nosotros. Ellos no pensaban igual en todos los temas, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de esas diferencias. Hoy la Argentina nos exige ese mismo paso de grandeza. Ellos sabían que había dificultades y que muchos se oponían y que iba a costar muchísimo, igual que nosotros. Ellos actuaron desde la convicción, tenían muy claro qué valores querían defender y qué no querían para sus vidas nunca más. Igual que nosotros. Ellos sabían que solo era el comienzo, igual que nosotros. Ellos lo hicieron sabiendo que pasara lo que pasara, esa transformación iba a estar acompañada de dos palabras como nos pasa a nosotros. Para siempre. La independencia era para siempre. La libertad era para siempre. No hay marcha atrás cuando se decide valores que son innegociables. No hay vuelta atrás cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección. Pasaron muchos años desde aquella época. Hoy los argentinos estamos empezando a transitar nuestro tercer siglo de vida. Pero más que nunca tenemos que aprender de quienes estuvieron en esta casa en 1816. Más que nunca tenemos que crear nuestro futuro por nosotros y por los que vienen después. Más que nunca tenemos que trabajar más allá de nuestras diferencias, encarando los problemas de frente y sin miedo. No hace falta que les diga que ninguna transformación de raíz es fácil. Los argentinos lo sabemos muy bien. Y sabemos que podemos lograrla si la hacemos de buena fe, sentándonos en una mesa a dialogar, escuchándonos, y siempre recibiendo el aporte de los que más saben de cada tema. Podemos lograr lo que queremos, si cada uno de nosotros decide ver más allá de su propio interés y aportar a nuestro futuro común. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Hagámoslo por ese amor que sé que todos tenemos por nuestra Argentina. Nuestra Argentina. No había superhéroes en 1816. Tampoco los hay hoy. Somos personas de carne y hueso. Ciudadanos comprometidos. Que podemos unir nuestro entusiasmo y nuestras capacidades por este gran sueño que es Argentina. Señoras, señores, queridos argentinos, depende de nosotros. Claro que se puede, se los digo una y otra vez, se puede, por eso le digo a todos, vamos argentinos. ¡Vamos, argentinos, y viva la patria! ¡Viva, ¡viva la patria! ¡Viva!
José Broco, ¿estás ahí exactamente donde el presidente acaba de terminar su discurso? ¿Nos escuchás, José? Sí, te escuchamos.
Sí, perdón, me estoy alejando un poco del parlante porque está...
Claro, lógico.
Imposible. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, la palabra del presidente de la Nación. Un discurso bastante tranquilo, me pareció, haciendo una reflexión sobre lo que pasó, recordando lo que pasó hace 203 años en esta casa, las diferencias que habían y lo que se demoró, las cosas que complicaron que se llegara finalmente a esa acta de la declaración de la independencia, y bueno, también el desafío que tiene el país por delante, también con las mismas diferencias entre los distintos espacios. Me pareció un discurso que no tuvo un tono electoral, sino, bueno, me parece también destacando que ha sido algo institucional en el marco de la independencia. No se notó, digamos, un discurso electoral. Por lo menos esa es la primera sensación que me dio. Después, obviamente, repasando, estaremos analizándolo en detalle, pero me parece que la primera sensación que me dejó ese discurso fue eso.
Bueno, José Brocon, muchas gracias por estar ahí. Sos un cronista de lujo para esta mañana. Queremos decirle a la gente que quiera seguir todas las celebraciones del 9 de julio, lo puede hacer por la página web. Sí.
Te interrumpo porque está hablando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. A ver,
los espacios políticos que tienen los sectores también. ¿Qué es lo que se puede entender? Es que el concepto de parte de la población está afectando su economía doméstica.
Bueno, es más importante aún, ¿no? Cuando hay problemas, claramente hay argentinos que están pasando momentos difíciles, más unidos tenemos que estar y más persistentes en el rumbo tenemos que estar.
Bueno, Silvina, ahí lo escuchábamos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que ha sido el único funcionario nacional que se detuvo a conversar un ratito ahí con los periodistas que están cubriendo aquí en la Casa Histórica. Ya se subió la mayoría de la comitiva. También estuvo Lino Barañao, Finocchiaro, el ministro de Educación, Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Bueno, muchísimos, bueno, casi todos los dirigentes, funcionarios de primera línea del gabinete de Mauricio Macri, también Pablo Belluto, secretario de Cultura, ya se están yendo hacia el aeropuerto para tomar. Recordemos que el presidente va a participar del TEDEUM ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después en los desfiles ahí en la zona de Palermo.
Muchas gracias, José Broco, por esta cobertura de lujo que nos das, siendo el director de esta radio que nos recibe con los brazos tan abiertos. Y bueno, nos comunicamos con vos cuando haga falta. La actividad va a ser mucha, por eso yo invitaba a la gente a que la siguiera a través de la web, www.radionacional.com.ar. Y bueno, todo lo que quieran saber y sientan que a lo mejor no estamos reflejando en el momento, durante todo el día de hoy hay mucho para reflejar. Antes de despedir a Graciela Rodríguez, la historiadora que nos visita hoy, estábamos celebrando el hecho de que lo que nos habías dicho fue corroborado por el discurso del presidente, la emoción de Belgrano, contagiosa emoción, esa desesperación, porque si no era, cuando se pregunta uno, si no es ahora, ¿cuándo, no?
Sí, exactamente. La verdad que yo me emocioné tanto de que el presidente repitiera lo mismo. Bueno, no es que me copió a mí, es que esa
es la historia.
Era la historia y es la realidad.
Y el día de hoy ameritaba volver a esos hombres de los que vinimos hablando con vos este rato largo, que merecen no solamente ser recordados en un busto de bronce, sino ponernos en sus zapatos de aquella época, como vos nos pusiste en contexto, esas postas, esos caminos tremendos, esas pocas comunicaciones y esas antinomias que pudieron en un momento deponer, gracias a que, bueno, San Martín mandó un mensaje a Godoy Cruz, el representante de Cuyo. Nuestro representante de Cuyo acá es el querido Di Luciano. Todas las mañanas esta radio tiene un programa que se hace parte en Buenos Aires y parte, nos levantamos, se hace parte desde Cuyo también. Bueno, Godoy Cruz, que no es un equipo de fútbol nada más, le decimos a los chicos, fue el encargado de llevar el mensaje de San Martín para que esos hombres tomaran conciencia de que esa división no los llevaba más a ningún lado, que había que poner por sobre sus diferentes opiniones la independencia de la patria.
Así es, totalmente. Bueno, hasta ese momento, como decía San Martín, tenemos bandera, acuñamos monedas.
Claro, porque la asamblea del año 13 tenía la moneda, eso estaba, y había varias cosas que nos hacían parecer una nación que no éramos.
Claro, exactamente. Y bueno, de cualquier manera, lo vuelvo a repetir, no es que ese día de la declaración de la independencia ya quedó establecida una forma de gobierno. Pasaron varios años, muchas luchas intestinas.
Los egos siempre,
sí,
¿no?
Sí, 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 muchas peleas, los federales con los unitarios, realmente esta patria ha derramado tanta sangre para que hoy podamos gozar de esta libertad, levantarnos todos los días en un sistema democrático que tenemos que seguir trabajando para eso.
Y defendiendo la República, que no es otra cosa que la división de poderes.
Exactamente.
Bueno, eso es la verdadera libertad.
Importante. Por eso
sin miedo, sin amenazas, sin cooptar voluntades, sin amenazar a nadie, ¿no? Cosas que podrían llegar a pasar y ojalá no pasen.
Ojalá no pasen. Bueno,
Graciela,
pero,
¿qué
sí.
se conserva muy especialmente en ese salón donde se firmó la independencia dentro de la Casa Histórica? ¿Me hablabas de una cruz muy emblemática?
Hoy hay una cruz en la Sala de la Independencia. Si ustedes ven la sala, las fotos actuales, en ella hay una cruz. Siempre estuvo el dilema, la disyuntiva, de que en ese momento no estaba la cruz, en el momento de la declaración de la independencia. Yo hice un estudio y escribí sobre eso. Bueno, por supuesto, fui a las fuentes, a lo que se escribió, a lo que se retrató en ese momento, por supuesto no con fotos, y aparentemente la cruz no estaba, pero ¿qué es lo que estaba? Y eso es lo importante que yo quiero resaltar, que los congresales juraron por Dios. Entonces, ese es el símbolo. Posiblemente no estaba la cruz.
Porque también la Asamblea del año 13 había decretado la libertad de culto.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Entre otras cosas, la libertad de vientres, que nadie que naciera de un vientre esclavo iba a ser esclavo nunca más. Muchas cosas pasaron en esa asamblea.
Sí, pasaron muchas cosas. Bueno, eso de que no iban a ser esclavos nunca más, no quiere decir
que no haya sucedido
así. Ese momento no sucedió.
Volviendo a que juraron por Dios, ¿por qué te parece importante resaltarlo ahora?
Porque más allá de todas las creencias religiosas, una persona que tiene un sentimiento, que cree en algo, en cualquier Dios,
que es superior a él y su voluntad.
Sí, es una buena persona. Entonces, siempre tenemos que tener, nosotros acá en Tucumán tenemos a la Virgen de la Merced, en Catamarca, la Virgen del Valle.
Del Valle.
Entonces, es muy importante porque nosotros nos apoyamos en la religión y eso nos hace sentir muchas veces que estamos apoyados.
Amparados. Igual a quien no cree en Dios también tenemos que decirle, yo conozco muchas personas agnósticas que no tienen la fe porque no fueron educados en ella o porque se han rebelado contra algún sistema o alguna religión y sin embargo son personas de muy buena voluntad.
Exactamente, porque de cualquier manera creen en algo. Ahí se creen.
En el hombre, en la buena voluntad del ser humano.
Por supuesto.
Bueno, antes de dejarte ir, como dijimos al principio del programa, murió Fernando de la Rúa. Quiero leer el tuit de Hernán Lombardi que dice, falleció Fernando de la Rúa. Una vida de trayectoria democrática dedicada al servicio público. Honrado de haberlo acompañado en tiempos difíciles, dice Hernán Lombardi, que hoy dirige el sistema de medios públicos. ¿Qué dirías antes de que nos despidamos sobre Fernando de la Rúa?
Bueno, a mí me pareció hoy algo muy fuerte llegar acá a la radio y ver por televisión, poder ver esta noticia. Y es como que la historia lo puso en el lugar indicado, porque nadie se va a olvidar que hoy murió Fernando de la Rúa, ¿no? ¿Qué cosa?
Pero él tuvo que soportar mucho escarnio desde el diciembre del 2001.
Por eso digo yo, qué simbolismo, ¿no? Este fallecimiento del ex presidente de la Rúa, que nos ha dejado por sobre todas las cosas honestidad.
No es poco, ¿no?
No es poco. Y entonces tomo esa posta para terminar y para alentar a la juventud, a los niños, a los abuelos, a los padres, por sobre todas las cosas, inculcar la honestidad y recuperar los valores.
Claro, que a veces en el colegio o cuando sos más grande pasás por tonto cuando no te quedas con lo que no es tuyo, y en realidad tenemos que revisar esto de la viveza criolla, que en mi opinión es parte de los males que tenemos los argentinos, ¿no? La ventaja, llegar antes, sacarle al otro lo que en realidad le corresponde. Tanta viveza, entre comillas, nos llevó a estar en un lugar que no es justamente el mejor o el que creemos que merecemos o el que soñaron quienes en un día como hoy, pero en 1816, declararon la independencia, ¿verdad?
Totalmente. Por eso el tema, este simbolismo, lo repito, es algo muy fuerte. Honestidad, valores, así que...
Pagar él por lo que importante. Con ese papel que le tocó jugar para que no muriera más gente en ese triste diciembre de 2001.
Un gran patriota.
Gracias, muchas gracias Graciela Rodríguez, historiadora, sanmartiniana, belgraniana, luchadora porque no se pierda la mística de esos próceres.